SBS en español.
Entendemos por pena de muerte una pena que va asociada a la transgresión de una determinada conducta que está prohibida por una norma. Esta norma es la norma de carácter penal, que tiene una estructura básica, que es una norma prohibitiva, es decir, que nos pide que no realicemos determinadas acciones, pero no solamente nos lo pide, sino que nos exige que no realicemos determinadas acciones. Y de transgredir la norma, eso tiene aparejado una determinada sanción. Ahora bien, esta sanción es fundamentalmente proporcional al valor prescriptivo que le da una determinada sociedad a una determinada conducta. Entonces, hay conductas que tienen una mayor carga penal y unas conductas que tienen una menor carga penal. En el caso de la pena de muerte, estamos hablando de una conducta que tiene la mayor carga penal posible, es decir, la transgresión de la conducta equivale a una pena que acaba con la vida de quien transgrede esa conducta.
Es decir, entonces estamos hablando de que la pena de muerte o la pena capital siempre tiene, digamos, como consecuencia la pérdida de la vida de la persona que está en este sentido siendo juzgada.
La pena es siempre la pérdida de la vida. Sin embargo, podemos hacer una diferencia en cuanto a la forma. Por lo tanto, existen penas capitales que son llevadas a cabo o se dicta sentencia mediante un procedimiento, es decir, son penas capitales procedimentales. Y hay unas penas capitales que podríamos denominar así penas capitales, que no son estrictamente penas capitales, pero no son procedimentales. Ahora bien, ¿qué entendemos por procedimental? Procedimental es un conjunto de pasos jurídicos para determinar la verdad o la falsedad de una hipótesis de culpabilidad, en donde hay primero una instrucción del proceso, una valoración de la prueba, un juicio o veredicto, una condena y una ejecución de la condena. Eso es fundamentalmente lo que entendemos por una pena capital aplicada mediante un procedimiento judicial. Y hay otro tipo de penas capitales que podríamos denominar así, penas capitales, que no son procedimentales y que por lo tanto no existiría un procedimiento jurídico objetivo de partes y por lo tanto sería una pena de muerte aplicada extrajudicialmente.
¿De qué tipo de penas de muerte estaríamos hablando en este caso?
Sí, Claudio, las procedimentales las podríamos dividir en penas procedimentales exhaustivas. Por ejemplo, las penas procedimentales exhaustivas son aquellas que determinan con el más alto grado de estándar probatorio, dada la magnitud de la pena, claro, la culpabilidad del imputado. Sin embargo, hay penas que son procedimentales, pero sin embargo no son exhaustivas, es decir, no son acuciosas y el estándar probatorio es mucho menor. Por ejemplo, todas aquellas aplicaciones de la pena de muerte que son mediante juicios que son procedimentales pero son sumarios. Por ejemplo, en el derecho de guerra o en la justicia popular o revolucionaria.
Y en este caso no se siguen todos los pasos, no existe el tiempo para que el imputado en este caso, o el acusado más bien, pueda defenderse como si sucede en la justicia ordinaria.
En los casos exhaustivos, el conjunto de pasos jurídicos demora un tiempo sumamente largo porque el objetivo es dejar fuera de toda duda el resultado. Sin embargo, en los casos sumarios podríamos decir que tienen la misma estructura procedimental, es decir, hay una instrucción, hay una valoración de la prueba, hay un veredicto, hay una condena y hay una ejecución igual que en los casos exhaustivos. Sin embargo, este juicio se realiza en un solo acto y por lo tanto tampoco tiene instancias de apelación, que son en los casos de las condenas exhaustivas sumamente severos y acuciosos. Acá no hay instancia de apelación y todo, la completitud del juicio se realiza en un solo acto. Por lo tanto, es obvio que si se realiza esto en un solo acto, los estándares probatorios son mucho menores que los estándares probatorios en los casos procedimentales exhaustivos o extendidos. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el derecho de guerra, en la inminencia misma de un conflicto en donde estamos en el campo de batalla, no tenemos las mismas posibilidades de tiempo, las mismas posibilidades de disponibilidad de recursos para llevar a cabo un procedimiento exhaustivo, sino que todo está sintetizado en un solo acto jurídico. Así también, en la justicia popular o revolucionaria, cuyo objetivo precisamente no es hacer justicia ni ser acuciosos, sino que el objetivo fundamental es acabar rápidamente con la oposición política. Y por lo tanto, tenemos un juicio sumarísimo en donde se llegan a condenas sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de exhaustividad.
En ese caso, por ejemplo, tenemos la famosa guillotina de la Revolución Francesa. Pero también es interesante el tema justamente de la vida y la muerte, ¿no? El Estado, en este caso la justicia, tiene la posibilidad de quitarle la vida a un ciudadano por un crimen cometido. Obviamente los opositores a la pena de muerte dicen que ni el Estado ni ningún ser humano tiene el poder de quitar la vida o de disponer de la vida y de la muerte de otro, mientras que los defensores de la pena de muerte dicen, entre otros argumentos, claro, que puede servir de, digamos, disuasorio, de una política disuasoria para evitar así que la criminalidad crezca, pero también existe el tema de la consecuencia, es decir, si el criminal comete un acto abominable, en este caso, de un alto grado de, digamos, de violencia, debe pagar con una pena, digamos, similar. ¿Puedes explicar un poco esto?
Sí, mira, jurídicamente, en contra de la pena de muerte, hay una objeción que pareciera ser infranqueable, que es la posibilidad permanente y constante del error judicial. Y puesto que la pena de muerte no puede ser enmendada, nos convendría, dado que el costo de condenar a un inocente es demasiado alto, nos convendría prescindir de esa pena en el orden jurídico. Por otra parte, tenemos la idea de que, dada la severidad de la pena, los individuos se van a abstener de realizar ciertas conductas. Y la verdad es que en esto hay estudios tanto a favor como en contra. Pero dado que hay estudios tanto a favor y en contra de esta posición, y poniendo eso en la balanza, la justicia debería tender a ser mesurada y no aplicar esta pena, puesto que si no estamos seguros que la pena es efectivamente eficaz, dada la magnitud de la pena, no deberíamos tampoco tener este tipo de sanciones en el orden jurídico.
El mundo en los últimos años va más hacia la abolición que hacia el aumento de las penas capitales. Los argumentos más fuertes todavía que se pueden sostener para mantener una pena de muerte que no sea simplemente el, digamos, el tema del disuasorio. ¿Existen otros argumentos para defender esta pena?
Un argumento desde el punto de vista moral sería, por ejemplo, que un individuo que ha cometido un crimen atroz, un crimen que repugna a la sociedad, solamente podría reconciliarse consigo mismo y por lo tanto también con la sociedad y entender la magnitud de su crimen si se le pone en el trance del patíbulo. Ese es uno de los argumentos. Y ese argumento tendería, de alguna manera, a reconciliar al individuo consigo mismo. Sin embargo, y si tú lo enfocas desde la perspectiva de la tradición cristiana, y que claro, la tradición cristiana, los países de tradición cristiana han sido los primeros en ir aboliendo la pena de muerte, tenemos que decir también, para ser justos, que la tradición cristiana necesitaba de la pena de muerte para la misma redención de la humanidad. Por lo tanto, no podía no haber pena de muerte, porque si no hubiese habido pena de muerte, el mismo sacrificio expiatorio que redimió a la humanidad, el Cristo, se supone que tiene como condición de posibilidad la existencia de la pena de muerte. Por lo tanto, es un sacrificio expiatorio mediante la pena de muerte.
Entonces hemos hablado de la pena capital del modo procedimental y también de la ejecución sumaria en el caso de las revoluciones o de la guerra, pero también se han dado ejemplos diferentes, ¿no? Por ejemplo, dos tipos de, digamos, ejecuciones que ya no son bajo el alero de la justicia. El linchamiento, cuando el pueblo se toma la justicia por sus manos porque, por ejemplo, no confía ya más justamente en el poder, en la policía, y decide, ya sea por que han descubierto un crimen o porque un rumor acusa a alguna persona, se toman, como se dice vulgarmente, la justicia por sus manos, como en el caso del famoso cuento de Fuente Ovejuna, donde el pueblo es quien decide ejecutar a los que piensan que son los culpables. O también, por otro lado, que se ha dado lamentablemente, digamos, en el último tiempo, algunos líderes políticos que abogan porque la misma policía pueda ejecutar a los criminales saltándose el proceso de justicia, porque eso lo hace más veloz y más efectivo. ¿Cabe este tipo de ejemplos que estoy dando, cabe dentro del concepto de pena de muerte o pena capital?
Este concepto que tú estás dando, y que claro, que es hoy día especialmente controversial, no cabe dentro de orden jurídico posible. No tiene ninguna cabida dentro de un orden jurídico de un Estado civilizatorio. Es precisamente la vuelta a la autotutela y la vuelta al Estado de naturaleza, en donde cada individuo tiene derecho a usar como le plazca el poder que posee de facto. Y por lo tanto, la necesidad de un Estado en un contrato social no tiene ningún sentido. Entonces, abogar por este tipo de situaciones y darle un carácter de licitud es precisamente una actitud que nos lleva a propugnar precisamente una vuelta al Estado de naturaleza y a un Estado de ausencia de la civilización. Es decir, a un estado de barbarie, porque aparte de eso, los estándares probatorios que tiene en el linchamiento una turba enardecida son realmente nulos. O sea, es un estándar probatorio de 50-50, o sea, tiene 50% de condenar un culpable y 50% de condenar a un inocente, y ese margen pareciera a una turba enardecida no interesarle para abstenerse a actuar. Por lo tanto, si bien es uno de los tipos que podríamos tipificar como una pena de muerte, es una pena de muerte absolutamente incivilizada. Y los estados deberían procurar, mediante el afinamiento riguroso de sus sistemas de justicia y de sus sistemas procedimentales, satisfacer las demandas de justicia y los anhelos de justicia que tiene la población, para que la población no desespere de la justicia y no quiera tomar la justicia en sus propias manos.
Y hoy que vivimos en un mundo tan tecnológico, y digo esto porque también la pena capital históricamente ha ido cambiando, digamos que se ha ido suavizando, desde muertes que eran horribles, con tortura incluida, y que buscaban causar el mayor daño y el mayor castigo posible en los ejecutados, se ha ido pasando en ciertos países, porque todavía en el mundo se aplican diferentes tipos de pena capital, desde el ahorcamiento, el fusilamiento, la lapidación, la inyección letal, la silla eléctrica. Hay diferentes tipos de modos de ejecutar la pena capital, pero también no ya en la justicia procedimental, si bien entiendo, sino digamos que en justicia sumaria, existe la tecnología como ayuda para no tener que intervenir precisamente el ser humano directamente a quien ejecuta. Me refiero, por ejemplo, como lo hace Israel, con muchos líderes de enemigos que los ejecuta a distancia a través de misiles, o como hace Estados Unidos también con los drones, ¿no? Que puede ser en Afganistán o en Pakistán o en Irak. ¿Puedes explicarnos un poco de eso?
Uno de los procedimientos fundamentales que está usando Estados Unidos en este momento, Israel también, es la ejecución extrajudicial de tipo preventivo. Es decir, que ante la posibilidad de que un determinado enemigo me pueda, que yo he primeramente catalogado como enemigo, pueda llegar a atacarme, yo lo elimino antes. Y por lo tanto, estamos en un caso de ejecuciones extrajudiciales completamente al margen del derecho internacional y de la idea misma de derecho. Es decir, ejecuciones que están llevándose a cabo sin ningún procedimiento regulado. Simplemente al despacho oval llega una lista con todos los individuos que van a ser eliminados, el presidente le da un visto bueno a esa lista, ni siquiera la firma, y después, mediante drones, estos objetivos son eliminados. La cuestión acá es que a esto se lo llama la guerra en contra del terrorismo. Pero técnicamente no estamos ante una hipótesis de conflicto, sino que estamos ante ejecuciones extrajudiciales. ¿Y por qué digo que no estamos ante una hipótesis de conflicto? Porque para que haya un conflicto armado en donde puedan los convenios de Ginebra hacerse parte, lo que se necesita es un territorio geográfico determinado en donde hayan partes que estén claramente enfrentadas. Y acá lo que no hay es partes que estén claramente enfrentadas en un territorio geográfico, porque aquellos que son atacados por los drones en realidad son simplemente un objetivo, al igual que una presa, y quien los persigue es un cazador. Quien persigue solamente tiene la voluntad de aniquilar, y la otra parte no puede enfrentar a quien los persigue, sino que solamente puede huir. Por lo tanto, no estamos ante un caso de conflicto de guerra, sino que estamos ante un programa de ejecuciones extrajudiciales.
Pablo Monge, filósofo y profesor de la Universidad de Humanismo Cristiano, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio SBS.
Te doy muchas gracias, Claudio, y un gran saludo para ti y también para tu audiencia.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.